I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca y en dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a escuchar a Andrés Fernández, al guardameta del Huesca, después de un nuevo entrenamiento. Mañana, por cierto, estará con nosotros Jaime Seoane, el centrocampista, nos atenderá en exclusiva para hablar de su momento actual, de aquel momento importante que se vivió en agosto con su declaración de querer jugar en primera. Bueno, pues ¿cómo está Seoane? Mañana hablaremos con él, con el centrocampista azulgrana. Esta semana es importante, como decíamos en el sumario, por dos reuniones que hay en el conjunto oscense. La primera tiene lugar mañana con las peñas. El club se va a reunir con las peñas para explicar el nuevo protocolo, el nuevo aforo, la grada de animación. Volverán, esperemos, los alcorazados al campo, que hay una frialdad. Se nota que no están los alcorazados. Fernando Lobera de la Peña, fenómenos. ¿Verdad, Lobera? Tú
Hola,
vas
sí.
ahí en esa reunión, vas a estar ahí como representante de tu peña.
Efectivamente, ahí estaremos las peñas oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca. Compartiremos un café y demás con José Tortes, del Toro General. Y bueno, él nos explicará lo que pasa dentro de los cimientos de la Sociedad Deportiva Huesca y nosotros nuestras dudas, nuestras cosas, nuestras historias que tenemos hacia el club, pues nos manifestaremos y amablemente pues nos dirá cómo va a funcionar lo que dices, el protocolo y demás. Y si podemos luego viajar, no viajar, en fin, mil cosas.
¿Qué esperáis? ¿Qué reclamación vais a hacer?
Bueno, en principio, pues que se nos tenga un poquito más en cuenta. Quiero decir que somos una parte fundamental, sobre todo, como bien dices, los acorazados. Bien, los acorazados son gente necesaria, yo siempre los he defendido, siempre que se comporten y que estén como Dios manda, que lo sabe su presidente. Hace falta en el Alcoraz porque esa grada de animación, si no, es un cementerio, eso estamos de acuerdo. Son chavales jóvenes, 18, 20, 25 años, están con ganas y hay que atenderlos. Pero claro, siempre con los protocolos, con lo que manda la ley, digamos, dentro de ese orden. Por lo demás, pues ya sobre la marcha veremos a ver qué circunstancias se requiere, pero somos un factor importante porque date cuenta que está creciendo las peñas oficiales del Huesca, o sea, creo que somos 31 peñas, por lo tanto ya es un factor muy grande dentro del club, somos mucha gente.
31 peñas, muchas de ellas ya en el extranjero, como vamos saludando a muchas de ellas en este programa. Miguel Barlón, ¿a quién va a estar en esa reunión mañana, aparte de las peñas?
Pues, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, Pablo. Pues, encabezada la comitiva azulgrana por su director general, José Tortes, también va a estar el responsable de seguridad, Pedro Gracia, el, ¿cómo se dice en inglés? El man club, el hombre que es responsable de coordinar estos aspectos, además de dar la bienvenida a los futbolistas que van llegando al club como novedades, y que se encargan de explicar y de detallar también a las peñas la normativa, porque recordemos que mañana se reúne el comité interterritorial para aprobar de nuevo un aforo para el mes de octubre, que ya se antoja definitivo o casi, que estará en torno al 80% según se ha deslizado ya, y que por lo tanto pues estamos hablando ya de que prácticamente el próximo sábado ante el Tenerife a las 4 de la tarde se podría ver una Alcoraz casi en situación normal. Y dentro de esta perseguida normalidad se quiere articular junto a las peñas del club, a las peñas que asisten habitualmente a los partidos del Alcoraz, se quiere articular y explicarles en primera persona qué novedades, qué limitaciones, qué permisividad hay dentro de este contexto.
Eso será mañana. Y el... Bueno, lo contaremos todo lo que suceda en esa reunión. Es por la tarde, ¿no? ¿Lo verá?
Sí, a las 5:30.
5:30. Bueno, pues el jueves aquí lo contamos todo. Y el jueves también a las 5:30 se reúne de nuevo el director general, en este caso con, bueno, pues periodistas, con gente de las redes sociales, un poco pues lo que tenía que haber sido la semana pasada, que se tuvo que anular, pues era este jueves. Así que, bueno, pues agenda para el director general bastante completa esta semana con estas reuniones, haciendo club, explicando pues muchas incertidumbres que hay dentro del aficionado y dentro de los periodistas, pues ahí se van a dar a conocer muchos detalles. Escuchamos al guardameta del Huesca, Andrés Fernández.
Bueno, obligatorio no, sino nosotros siempre queremos ganar, ¿no? Todos los días queremos, todas las semanas queremos ganar, y más aquí en casa con la afición, pues más todavía. O sea, yo creo que que es la obligación que nos ponemos todos desde que empezamos a jugar al fútbol, ¿no? Queremos ganar todos los partidos. Bueno, yo creo que es un equipo que está bien trabajado, que sabe bastante bien a lo que tiene que jugar, el equipo está bastante comprometido y va a ser un partido muy difícil. Sí, la verdad que este año la igualdad se está viendo, que no hay ningún equipo que esté muy por encima de los demás, pero bueno, yo creo que esa es la segunda, eso es lo bonito y nosotros tenemos que intentar encontrar nuestro equilibrio para poder mantener siempre la buena racha de victorias. Bueno, yo creo que el portero está para ayudar y es lo que hay que hacer. Entrenamos todos los días para intentar ayudar al equipo y ya está, no pienso más. Bueno, yo creo que para mí lo importante es ganar, ¿no? Yo, las puertas a cero pues están bien, pero yo creo que lo más importante y lo que hace que el equipo esté bien y que todo el mundo esté enganchado es que ganemos y es lo que hay que buscar. Bueno, yo me encuentro bien con el grupo que hay, ¿no? Yo creo que se está haciendo una buena familia, cada vez la gente que ha venido.
Las palabras de Andrés Fernández. Vamos a saludar en directo 3:35 al responsable de la Fundación Alcoraz, exjugador del equipo con más partidos. Ahora que hablábamos de los 200 de Ferreiro, 150 de Pulido, lo he dicho bien, ¿no, Miguel? Por un momento me bailaba. Digo, a
ver, Ferreiro si hará 200 el sábado.
Exacto.
Y Pulido ha cumplido 150. Es decir, ni uno ni otro sumando alcanzan los números de nuestro protagonista.
Juanjo Camacho. Hola, Juanjo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vienen ahí apurando, pero los ves muy de lejos todavía, ¿eh?
Bueno, tiene ilusión por alcanzarlo. No, pues, qué broma.
Pues no tiene, no, la verdad, no la tienen que jugar temporadas ni nada para alcanzarte.
La verdad que para llegar a 400, pues primero hay que jugar 200. Yo cada vez, es verdad que cada vez que iba llegando a cifras así redondas y tal, pues siempre te ilusionabas con poder ir creciendo en el Huesca, que al final es lo que te iba llenando, ¿no? Seguir sumando partidos y seguir, sobre todo, pues eso, intentando demostrar que puedes estar ahí, intentando, pues bueno, dar buen nivel y, sobre todo, pues bueno, intentar, sobre todo, que la suerte que he tenido yo es que al final, en los momentos que he ido yo pasando, con algunos altibajos, por supuesto, pues siempre han sido, entre comillas, los mejores momentos de la historia del club, ¿no? Y de crecimiento. Estos últimos años hemos seguido creciendo, que yo ya no estaba de jugador, pero ellos también tienen que estar sobre todo orgullosos de eso, ¿no? Que en los últimos años el crecimiento del club ha sido muy bueno y que sumar esa cantidad de partidos a estas alturas tiene muchísimo, muchísimo valor y más cómo está el fútbol.
¿Se te sigue haciendo raro ver los partidos desde la grada?
Por supuesto. Y es venir todos los días a trabajar al Alcoraz y ver el césped cómo está y no poder bajar a cambiarme y entrenar un rato.
¿Sigues jugando?
Pues la verdad que sí que estaba jugando en plan con amigos y tal, pero antes de la pandemia. Desde la pandemia, la verdad que no, así de forma regular, no estoy jugando.
No, hay que decirle a Petón que organice ya una pachanga de estas que antes se hacían, hace un tiempo, ¿no? Periodistas.
Lo que pasa es que con Petón, si vas en su equipo está muy bien porque gana siempre, pero si no, lo tienes muy complicado para ganar, ¿eh?
Conociendo los caracteres de vosotros dos, yo os pondría en equipos distintos, ¿eh? Sería más divertido, ya, ¿eh?
Por eso te digo, sí, ahí tendremos un problema.
Juanjo, más que cómo ves al equipo en estos momentos, quiero que hagas una radiografía, como siempre, muy sincera, de lo bueno, y luego vamos con lo menos bueno. ¿Qué es lo mejor que estás viendo en estas 7 jornadas de este Huesca de Nacho Ambriz?
Bueno, a ver, yo creo que nos estamos colocando en una posición para estar entre los de arriba. El inicio de los dos primeros partidos y la forma de jugar y cómo en muchos momentos arrollamos al rival en todos los sentidos también ha sido muy bueno y luego como cosa importante también creo que dos de nuestros delanteros están viendo portería, también creo que es otra cosa importante y así un poco peor pues que quizás no hemos sido capaces de mantener en muchos momentos esa regularidad en el juego, en manejar los partidos como hubiéramos querido, pero también tengo que decir que también le tengo que dar mérito al rival porque obviamente el fútbol actual te van cogiendo un poco tus automatismos y intentando que tus errores cada vez sean más grandes y intentar que tus virtudes pues las puedan defender de la mejor manera posible, con lo cual pues bueno, vamos a seguir insistiendo y que las cosas, yo estoy seguro que el equipo seguirá creciendo.
Tan importante es la experiencia, Juanjo, porque se habla, incluso el propio entrenador, muy sincero en sus comparecencias, llega a decir que bueno, que él está en desventaja con anteriores entrenadores del Huesca porque no conocía la categoría, pero que ya se acabaron las excusas, que ya llevaba 6 partidos, ¿no? Lo dijo la semana pasada. ¿Es tan importante en segunda división? No sé si en cualquier categoría, por ejemplo, el día del Fuenlabrada, ¿no? Cómo tiraron de experiencia ellos, con Iván Salvador, cómo nos sacaron del partido. ¿Hasta qué punto lo achacas a eso?
Bueno, a ver, yo creo que el entrenador, por supuesto que para eso están también un poco esos momentos, esos número de partidos también que tienen los entrenadores en las categorías, ¿no? Al final, eso por supuesto suma, y más si es un entrenador que ha estado con Aguirre en primera división como segundo entrenador, pues seguro que la categoría en sí no la conoce, pero seguro que conoce el fútbol español. Después, como primer entrenador, ha estado en su país como primer entrenador, y bueno, yo estoy seguro que el trabajo que ha hecho ha sido muy bueno y que también le habrá servido experiencia. Luego es verdad que vienes a España y la segunda división es difícil, es una competición muy larga, muy competitiva en cada partido, y que hay tanta y tanta igualdad, a pesar, por supuesto, de los presupuestos, que es lo que se está viendo en estas primeras jornadas, ¿no? Luego es verdad que poco a poco hay algún equipo que siempre, aunque tenga presupuesto, algo se descuelga, pero lo normal es que los equipos por presupuesto suelen estar en el sitio que marca esa clasificación.
¿Qué tal el curso de dirección deportivo?
Bien, ya lo he terminado. Bien, bien, la verdad que muy bien, muy contento. La verdad que al principio me animé a hacerlo, no me habían dicho que fuera a aprender mucho, pero la verdad que estoy muy contento por haberlo hecho, porque me ha servido también de ver esa otra parte del fútbol, que muchas veces cuando eres jugador no eres consciente de ella.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido del curso? Así, para que nos hagamos una idea, vamos.
Bueno, pues sobre todo lo que más me ha sorprendido ya no solo es las estructuras de dirección deportiva que hay actualmente en las primeras y segundas divisiones, porque al final eso es relativamente fácil dentro del dinero que se maneja, ¿no? Sobre todo lo que me ha sorprendido es cómo están estructuradas también las canteras, equipos más pequeños. Hemos recibido algunas ponencias y algunas clases de directores deportivos o directores de cantera que tienen muy muy estructurado la forma de trabajar, y luego pues bueno, luego la verdad que no te sorprende que de vez en cuando salga algún jugador que se ha criado en esas canteras y que salga de esa forma, ¿no? Y no te hablo de Madrid y Barcelona.
¿Hay alguna asignatura de Big Data?
Sí, claro que sí.
Vale. ¿Con un programa en concreto? ¿El programa este tan famoso, específico, profesional, que solo los profesionales de esto lo pueden usar, o es genérico?
Bueno, ahora hay varios, ahora la verdad que hay varios.
Ah, vale.
Hay varios programas que manejan, pero vamos, los clubes generalmente manejan más de uno, manejan 2, 3, 4, tanto internamente con sus propios software propios, como luego además pues algunos más genéricos donde los datos son para todos, ¿no?
Oye, ¿qué opinas de esto? Tengo curiosidad por saber qué opinas tú como Juanjo Camacho de esto del Big Data.
Bueno, yo por lo que he podido ver, yo llego a la conclusión de que hay dos partes en los fichajes, la parte subjetiva y la parte objetiva. Entonces, la parte objetiva, que es la de los datos, si eres capaz de saber leerla o tener tu propia lectura de esos datos, y siempre o casi siempre sigues un criterio con los mismos datos, pues bueno, siempre te pueden aportar esa última decisión o esa última... si tú tienes 3 o 4 jugadores y buscas un perfil específico de algo, pues dentro de esos datos son los que te pueden dar igual esa posibilidad de quizá poder acertar de alguna forma. ¿No?
Hablamos no solo para fichar jugadores, sino también para incluso el día a día elegir el 11, ¿no? Es una herramienta también para los entrenadores.
Bueno, sí. Yo creo que una vez ya tienes en tu plantilla, ya los entrenadores poco a poco los van conociendo y saben el nivel que les pueden dar.
Igual es más sus sensaciones que no saber, por ejemplo, me lo invento, Ratio ha hecho un 33, un 78 en porcentaje de pase y Bufarín, ya. Fernando Lovera, Miguel Barruenga, luego, por cierto, hablamos de la carrera, que es lo fundamental, que queremos hablar hoy con Juanjo Camacho, pero está con nosotros Lovera y Miguel, y seguro que tienen preguntas para nuestro eterno capitán.
Sí, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería preguntar si cuando se habla desde dentro del club de puntos de inflexión, como se dijo el día del Fuenlabrada, aunque solo fuera un empate, lo dijo Andrés, o el otro día al ganar a la Real Sociedad Bet, por encima del juego, Juanjo, en cuanto a sensaciones, en cuanto a lo anímico, ¿de verdad es tan importante un cambio de dinámica en cuanto a resultados para el optimismo del grupo, a pesar de que no se termine todavía de jugar bien?
Hombre, yo siempre he pensado que la mejora siempre es más fácil desde los buenos resultados. Incluso me atrevo a decirte, aunque las sensaciones no sean buenas, ¿eh? Tú no tienes buenas sensaciones, pero ganas, y siempre te va a ser más fácil mejorar los errores y trabajarlos para no volverlos a cometer, desde tener una tranquilidad en la clasificación o de haber conseguido los tres puntos. Con lo cual, pues bueno, yo sí que pienso que el futbolista va más atento, va más contento, va más, y el entrenador también, el ambiente es mejor, con lo cual siempre, desde los puntos de interés, como tú has dicho, y sobre todo si se venía en este caso nuestro de tres derrotas, seguro que se puede crecer de mejor forma con una buena dinámica de resultados.
Uh-huh. Lovera, Barreña, algo para...
Hola, Juanjo. Buenas tardes. Juanjo.
Sí, te escucho.
Nada, que no, simplemente me quería retrotraer a la temporada 2007, no de ahora, actualizar, ¿eh? Me estoy interesado, la 2007-2008, cuando marchaste a vecindario, ¿qué pasó por tu cabeza para abandonar la Sociedad Deportiva Huesca en ese año? No, sí, lo tengo.
Lo tienes, pues, clavado, sí, Lovera, eso, ¿eh?
Sí, a luego regresar y triunfar aquí en la Sociedad Deportiva Huesca con 350 partidos y los goles que metiste. Simplemente, ¿qué pasó hasta que puedas contar?
Bueno, por un lado la juventud, pues las ganas de en algún momento, yo cuando vine aquí, también es verdad que yo venía de estar en primera división, del Real Zaragoza, después había estado en el Lleida en segunda, quizá en ese año que llegamos a jugar el playoff contra el Córdoba y hicimos tan buena temporada, pues pensaba también que quizá podía volver otra vez a segunda división como mínimo. No salieron las cosas como a mí me gustaría y bueno, y entonces pues se me fueron planteando cosas. El vecindario en ese momento era un equipo que acababa de descender de segunda y bueno, y al final pues entre una cosa y otra salieron las cosas así. Yo desde luego que siempre he admitido que ya no solo porque la Sociedad Deportiva Huesca ascendiera ese año, ¿no?, sino que creo que fue una mala decisión. Y además, mira, me atrevo a decirte que yo firmé 3 años de contrato en el vecindario y solo cumplí uno, pero tenía una cláusula que la solicité yo, que fue el único equipo que tenía carta de libertad para salir era si lo solicitaba para volver a la Sociedad Deportiva Huesca, porque a pesar un poco de haberme marchado pues un poco de esa forma, yo aquí me había sentido tan cómodo y creo que había hecho una temporada con un buen rendimiento, el equipo había estado muy bien, éramos jugadores que prácticamente nos conocíamos todos y bueno, y la cosa salió mejor de lo esperado inicialmente, pues tenía en el fondo de la mente que ojalá algún día pudiera volver.
Esto de lo de la cláusula no lo sabíamos, Juanjo, esto es nuevo.
Pues así es.
Mira.
Cuando escribamos el libro de la Sociedad Deportiva Huesca que tenemos ahí aparcado, sí, Pablo, lo incluimos.
A 4 manos. A 5 con Juanjo. Barreña, estás por ahí, ¿verdad? ¿Algo para Juanjo?
Sí, estoy por aquí. No, a Juanjo simplemente decirle que siempre es un placer escucharle como exjugador y como miembro de la directiva de Huesca, que es una persona que ha demostrado que los valores del Huesca van mucho más allá de lo que se puede hacer en el campo. Y que siempre, siempre, siempre esperemos contar con él en la directiva o colaborando con el club, sea dentro o sea fuera.
Bueno, igual es el futuro director deportivo en unos años. Con permiso de Rubén, ¿eh? No nos lo estamos cargando, ni mucho menos, ¿verdad, Juanjo? Pero en un futuro, igual...
Bueno, a ver, yo creo que el trabajo de Rubén está ahí, llegó y en un momento complicado consiguió formar un equipo muy competitivo que fue campeón de liga. Después en primera división estuvimos a un punto de salvarnos o a un gol de salvarnos. Y bueno, y el trabajo de Rubén está ahí, creo que ha sido espectacular, ¿no? A día de hoy. Con lo cual, pues bueno, si en el futuro me depara esa situación, esperaré hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, de momento estoy muy contento en la situación en la que estoy y bueno, y aprendiendo cada día, que al final es lo importante, ¿no? Seguir formándote y seguir estando aquí cerca de la Sociedad Deportiva Huesca y de la Fundación Alcoraz, que es la que llevo tantos años y tanto quiero.
Y de la que hablamos, Miguel, porque en breve otra nueva edición de la carrera contra el cáncer está ya más normalizada.
Sí, ya presencial el día 17 de octubre, domingo, eso sí, con cambios, ¿eh? Se va a adaptar todo a la normativa. Por ejemplo, te puedo decir, y nos lo corroborará Juanjo, que el circuito va a ser diferente en los alrededores del Cerro de San Jorge y del Estadio de Alcoraz, con una duración de unos 30 minutos y el aforo de participantes pues un poco más limitado, entre 2.000 y 2.500.
Cuéntanos, Juanjo.
Bueno, a ver, la verdad que hemos tenido ahí, tanto con la asociación como con el ayuntamiento, varias reuniones para ver si daba la posibilidad, porque sabemos que para la Asociación contra el Cáncer es una ayuda muy importante cada año poder realizar algún evento de este tipo para recaudar fondos. Y bueno, y al final entre todos pues llegamos a la conclusión de que no podía ser igual, porque cumplir los protocolos o intentar que se corriera el mínimo riesgo posible, estar en el centro, la Plaza Navarra. Yo recuerdo hace 2 años, cuando fue la primera edición que estuve yo, pues cerca de 4.000 personas todos juntos en la Plaza Navarra, lo veíamos complicado e incluso con algo de riesgo a la situación. Y bueno, y propusimos esta alternativa en la cual pues bueno, pueden correr hasta 2.500 corredores en diferentes horarios de salida con grupos de 500, y bueno, y nos la hemos llevado un poco más lejos del centro para que fueran espacios más abiertos y no se acumulara tanta gente, salida de la recta del Palacio de los Deportes y llegada a la plaza del Mercadillo, con lo cual pues bueno, hay diferentes llegadas y salidas y llegadas, con lo cual pues bueno, al final creemos que de esa forma pues todo se minimiza y bueno, y creo que vamos a intentar que sea igual un éxito, ¿no?
17 de octubre, ¿la inscripción es hasta qué fecha?
Pues las inscripciones son hasta el día 3, hasta el día 3 de octubre, porque hemos ido un poquito cortos de tiempo para la organización, entonces vamos un poco deprisa con todo el tema de los dorsales, tema de camisetas, tema de organización. Entonces hasta el día 3 de octubre se puede inscribir en la página web de la Fundación Alcoraz, que es una, además es novedad, ¿no? Tenemos nuestra propia página web nueva y bueno, ya te puedes inscribir ahí, o también puedes inscribirte en la sede de la Asociación contra el Cáncer, que está en la calle, me parece que era Santo Ángel de la Guarda, y bueno, y ahí también te puedes inscribir. Los dorsales se entregarán posteriormente, el 7, 8, 13, 14 y 15 de octubre, será en los porches de Galicia, en la calle también, para que también sea al aire libre. Y bueno, y la verdad es que esperemos que sea un éxito y podamos recaudar lo máximo posible de cara a que la asociación pueda seguir invirtiendo en investigación o en lo que ellos consideren.
Pues lo iremos recordando hasta el domingo para que se apunte todo el mundo a esta carrera, que pierda el miedo, que va a haber seguridad, que va a haber protocolo, que va a haber distancia y que merece mucho la pena. Juanjo, gracias por estos minutos. Como siempre, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Gracias. Gracias, Juanjo Camacho. Hemos aprovechado para hablar del primer equipo y de esta importante carrera que iremos recordando el 17 de octubre, una nueva edición de la carrera contra el cáncer en Huesca. Barreña, quería tu opinión de este último encuentro antes de hacer una pausa rápida.
Pues fue una moneda al aire y cayó de cara del Huesca, pero la realidad es que somos un equipo partido por la mitad. Tenemos medio equipo que ataca y medio que defiende y nos falta un nexo en medio del campo, que esperemos que sea Cristian Salvador cuando esté bien, y mientras tanto Mosquera debe ser titular sin ninguna duda. Porque si no, Andrés fue la figura del partido, indiscutible a mi gusto, salvó 4 goles. Y si este partido lo hubiéramos perdido, hubiéramos entrado en una crisis muy seria y que solamente le debemos a él la gratitud de que nos salvó y tenemos 3 puntos más. Pero si estuviéramos con 7 puntos y la racha de 4 partidos ha ido sin puntuar, ojo, que se hubiera puesto la cosa muy complicada. y no hicimos méritos para meter más allá de los dos goles que metimos. A mí me dejó preocupado, y el Tenerife que viene es un equipo muy serio, muy bien plantado, que al que yo creo que es el mejor equipo de la categoría en estos momentos, que es el Almería. Al minuto 75 iban 0-0 y un penalti tonto desequilibró el partido. Pero hasta allí tenían a la Almería totalmente metido en su área.
Vamos, que te da mucho miedo el partido. Te da mucho miedo el partido del sábado.
Un partido difícil y un partido preocupante, que desde luego, si salimos de él, firmo un empate, fíjate cómo lo veo.
¿Tocarías algo en el 11?
Sin ninguna duda, o Ferreiro o Escriche tienen que ir fuera para meter un medio centro más. Sin ninguna duda. Podemos jugar con dos arriba, con tres arriba no, porque el equipo se parte. Y el Tenerife es un equipo que nos va a apretar mucho. Como no salgamos con tres en medio campo, que tiene que ser Sonane en Wakali y el tercero pon el que quieras. Quedó claro que Juan Carlos no juega en el mismo ritmo que los demás, con que se caucho todo descartó. Nos quedan Mosquera o Cristian Salvador si llegan, ¿vale? O Miquel Rico, pon el que quieras, pero necesitamos tres porque si no nos van a atropellar.
¿Podría llegar Miguel Salvador?
Pues vamos a ver, de momento no tiene pinta de que vaya a llegar, todavía no ha entrado con el grupo, mañana ya estamos a miércoles, a mitad de semana. Yo lo veo más que dudoso.
Más que dudoso. Barreña, hablamos esta semana, un abrazo.
Un abrazo.
Pues hay que hablar del fichaje que ya tiene pívot, Levitec, enseguida.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En la clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
En La Factoría estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo. Ven a almorzar, comer o cenar y no te pierdas nuestros menús. Reserva en el teléfono 974-230890. Ah, y muy pronto te esperaremos también en la capilla. La Factoría, en calle Tenerías 4, Huesca.
Levitec en el presente, mirando al futuro. Confianza, sostenibilidad, autoconsumo, energías renovables, mantenimiento. Levitec, empresa especializada en el sector logístico, hotelero y agroalimentario, incorporando nuevos desarrollos para ampliar la gama de servicios en los mercados de las energías renovables. Parques fotovoltaicos, eólicos y autoconsumo, complementándolo con el servicio de mantenimiento, adaptando los proyectos a las necesidades de los clientes.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Miguel, ¿qué ha probado Ambriz, dices?
Pues había probado, hablábamos de Salvador, que posiblemente no llegue, pues ha probado a Ferreiro por dentro. Esto lo comentamos ayer en el programa. Ferreiro por dentro junto a Nwakali y Sebane, y bandas para Escriche y Joaquín con Pita arriba, claro.
¿Te gusta Lovera?
Pues me parece bien, sí.
Vale,
sí.
Me gusta que te parezca bien.
Sí, sí.
Baloncesto, Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
El Peñas Levitec ha hecho oficial la incorporación de un pívot.
Así es, creía que me ibas a decir el nombre, pero no te lo has jugado, ¿eh?
No, hombre, espera, que lo... Hombre, de memoria no me lo sé, pero se llama Andrejevic.
Andrejevic, eso es, Alexander Andrejevic.
Hombre, no es difícil.
No es difícil, pero si lo dices sin pensar, te puedes liar, ¿eh? A ver, es un pivot de 2-12 que viene de la Liga Macedonia, de Macedonia del Norte, ahora hay que nombrarlo así, que en esa liga se juega tanto la liga local como la liga balcánica con clubes de los países de alrededor, y es un pivot rocoso, de pues eso, alto, con cuerpo. Yo, después de ver vídeos, lo llamo un poco el Balaban de low cost, es un poco comparativo con Darko Balaban, que era un pivot muy referencia de Leboro, y un poco pues se asemeja, porque es un jugador que sabe jugar muy bien de espaldas, sale por izquierda, por derecha, le gusta finalizar por encima del aro y aguanta muy bien los contactos, además de tener buena visión de juego. Uh-huh. Un pívot que desde luego era lo que necesitábamos, y yo buscando un poco por internet, pues no lo tengo tan visto, pues bueno, me había hecho yo mi lista de 12 jugadores o por ahí que podían pegar para Levite Huesca, y este era uno de ellos, así que he encantado de conocerlo y de que se una al proyecto peñista.
¿Este estaba en tu lista?
Sí, este estaba en mi lista. Ah, y es una lista pues de 12 jugadores, más
qué
o menos.
Fenómeno eres.
Las características que necesitaba el club, que era un jugador grande, alto, que supiera jugar de espaldas y inteligente. Y
me
bueno,
quedo
pues ha llegado a este con experiencia.
Vale, vale.
Digitata Santolaria.
Impresionante. Mañana más, Luisle, un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Lo verá hasta mañana también, un abrazo.
Que vaya bien. Adiós.
Llegamos a las 4, sigue la tarde en COPE. Hasta mañana.